las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la serradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo.
Bueno, y bienvenidos, bienvenidas a esta undécima edición del Ladran Luego Cabalgamos, después de esa visita de la FAPA y del Jardín Pirata que tuvimos por aquí justo antes de estos días santos que han pasado. Buenos días, Vane.
¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, como viene siendo habitual, introdúcenos un poco en el día de hoy, en este Ladran Luego Cabalgamos, y un poco de qué va a tratar esta hora y media, dos horas que tenemos por delante.
Pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre la educación no formal. Y para hablar de este tema hemos traído como invitadas a Miriam Rodríguez y a Goku, que ahora un poquillo más adelante os presentaremos. Y en concreto, ¿de qué nos van a hablar Miriam y Goku? Pues nos van a hacer una definición de lo que es la educación no formal, nos hablarán de la importancia de la educación no formal en el desarrollo de una persona, en qué espacios está reconocida la educación no formal y en qué espacios está todavía esa lucha por el reconocimiento, y la utopía de la educación no formal, hacia dónde se dirige, cuáles son sus objetivos. Y luego haremos también una mirada a Europa, porque en diciembre del 2012 Europa saca un escrito en busca de generar aspectos comunes de la educación no formal en todos los países de la Unión Europea, y habla de algunas propuestas de reconocimiento a esta educación. Pues vamos a analizarla un poco. Así que bienvenida Miriam, bienvenida Goku.
Buenas tardes.
Buenas.
Y bueno, pues Miriam es trabajadora en el ámbito de la educación no formal, con una amplia experiencia en el tiempo libre, al igual que Goku, que también es un trabajador en el ámbito de la educación no formal y con amplias experiencias en el tiempo libre y en la educación de calle y de espacios públicos. Pues Miriam, ¿nos puedes iniciar este programa de Ladra Luego Cabalgamos definiéndonos qué es la educación no formal?
Bueno, yo creo que la educación está dividida ampliamente en tres conceptos. Sería la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Lo que diferencia la educación formal y no formal de la informal es que estas dos tienen que estar planificadas anteriormente. Es decir, hay un conjunto de personas o una persona solamente que se ha dedicado a pensar cuáles son los objetivos, la metodología que va a utilizar, qué es lo que quiere perseguir, antes de lo que es la acción que vaya a llevarse con los destinatarios y destinatarias. La diferencia que hay en la educación no formal y formal es que la formal ya lleva un currículum que está regido por un ayuntamiento, por un gobierno, y está arreglado. Y la educación no formal no siempre es así.
¿Un ejemplo de educación no formal?
Un ejemplo de educación no formal podrían ser todas aquellas proyectos educativos que se salen fuera de los de un colegio o un bachillerato o una universidad. Por ejemplo, un ejemplo de educación no formal podría ser los campamentos, podría ser todo el ámbito de la educación en el tiempo libre, podría ser una educación a personas mayores, podría ser una educación a jóvenes, a algún sector con unas necesidades determinadas que la educación formal no abarca.
¿Goku?
Sí, la verdad es que me queda un poco en blanco de no sé qué añadir, ¿no? Estaba pensando un poco mientras que hablaba Miriam, pues en los trabajos, ¿no? De cuando has dicho, por un ejemplo, de espacios, ¿no? Donde se dé esa educación no formal. Yo, por mi experiencia y por lo que estoy haciendo ahora, pues muchos temas de participación en calle, ¿no? De encontrar los espacios naturales de los chavales y trabajar a través de esos espacios naturales que son suyos, con sus grupos naturales formados, y ver un poquito, pues con diferentes metodologías, pues trabajar unos objetivos que en mi caso vienen dados por un proyecto ya hecho y planificado, como ha dicho Miri, ¿no? De antemano. Pero bueno, o sea que es muy 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 rico porque, bueno, porque es muy muy libre, ¿no? A la hora de elegir el qué trabajar y el cómo hacerlo.
Y Goku, ¿cuál es la importancia de la educación no formal en el desarrollo de una persona? ¿Sería igual el desarrollo de una persona si solo formase parte de espacios educativos institucionalizados? ¿No hubiese recursos como en el que trabajáis vosotras, donde se pone en marcha la educación no formal?
O sea, yo eso lo enlazo con que ojalá la escuela fuese otra cosa, ¿no? De una pelea interna de por qué muchas veces la escuela, institutos, universidades son tan aburridas a la hora de recibir una formación que además muchas veces en muchos casos está orientada al mercado, al empleo, al formar mano de obra que luego se dedique a trabajar de lo que pues de lo que le están supuestamente enseñando o estudiando, ¿no? Olvidándose muchas veces de un desarrollo integral de las personas, que aunque se mencionan los currículums el currículo formativo de institutos y colegios, ¿no? El trabajar todas esas competencias que van más allá del aprendizaje de las matemáticas, de la lengua y que hacen mucha más relación a las habilidades sociales, a las habilidades relacionales con los otros, aunque eso está recogido, muchas veces no se trabaja, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en un proyecto en Villaverde de desarrollo emocional en institutos que se utilizaba las horas de tutoría para trabajar esto. Y no solamente se trabajaba con los chavales, sino que lo que se ofrecía también es una formación al profesorado para que en sus clases pudieran ser diferentes y pudieran trabajar, pues, matemáticas, sí, pero desde un aspecto mucho más, más integral. Partiendo de eso, pues, para mí la importancia de la educación no formal es que deja mucha más libertad a la hora del qué hacer y el cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo en las clases que doy en una escuela de tiempo libre, pues le repito mucho a la gente que va a ser futura monitora o monitores de tiempo libre, de que si yo quiero trabajar habilidades comunicativas desde la educación no formal, la puedo trabajar desde la radio, como estamos haciendo ahora, desde el cine, desde la danza, desde... Entonces, a mí, por ejemplo, como trabajador, eso me parece súper importante, el tener esa libertad de poder utilizar metodologías diferentes para trabajar un objetivo común, ¿no? O sea, que tú cuando llegas a un aula, en un cole, en un instituto, te sientas, ¿no? Y es el aprendizaje este de me destapo el cerebro, dejo que entre todo y me voy a casa, ¿no? Y ya está, no ha pasado nada más en todo esto. Entonces, para mí uno de los aspectos importantes es esa libertad, ¿no? Que como trabajadores nos deja, y luego también es el acercarse a un espacio natural de los chavales. O sea, al instituto vas en cierta medida porque tienes una educación obligatoria, luego puedes elegir continuar o no continuar, pero tiene un carácter de obligatoriedad. Aquí realmente, pues muchas veces en trabajos de calle vas a ver a esos chavales, ¿no? A esos espacios naturales, y además son espacios que ya, pues como lo que estamos trabajando ahora en Villaverde, que son espacios suyos donde también buscas que se empoderen de esos espacios, ¿no? Que los hagan suyos, que los cuiden, que sueñen como quieren que sean esos espacios, ¿no? Eso muy raramente se da, por ejemplo, en un colegio, ¿no? ¿Cuántos habremos soñado de que nuestros colegios, institutos y universidades sean diferentes, pero nunca hemos tenido esa posibilidad de soñar una educación diferente? Y yo creo que me estoy perdiendo,
No, no, lo estás haciendo muy bien.
Ya me cuesta enganchar como de cómo he empezado.
A mí me surge un poco la pregunta de ¿qué preparación tiene la gente que trabajamos en educación no formal, ¿no? Parece que siempre la educación formal está muy encasillado el tipo de perfil de profesional que se busca. ¿Qué perfil se busca en la educación no formal? ¿Qué gente entra a trabajar dentro de la educación no formal?
Yo creo que ahora mismo hay un perfil muy variado de gente con una amplia experiencia y amplia formación. Normalmente suelen ser gente diplomada, gente licenciada, gente que ha ido a la universidad, que tiene bastante recorrido a nivel educacional, gente muy, muy, muy formada, que ha encontrado ahí un campo donde muchas veces poder desarrollar pues inquietudes o objetivos o poder ayudar o simplemente poder resolver necesidades que la sociedad está demandando y que la educación formal no abarca. No abarca, entonces el perfil es muy variado, desde gente...
No abarca, pero sí que se nutre de la educación formal, como tú acabas de decir ahora, ¿no? O sea, es gente que tiene una preparación académica, universitaria en muchos casos.
Sí, universitaria y también no universitaria, también se ha formado en ámbitos de educación no formal. Por ejemplo, muchos de los de personas que han estado en proyectos de educación de calle, pues a lo mejor sí que en esos proyectos requieren una licenciatura, pero mucha gente que está haciendo proyectos en educación no formal, por ejemplo, a nivel de asociaciones con personas con discapacidad o en otros ámbitos, son personas que tienen a lo mejor simplemente el título de monitor de tiempo libre. Y el título de monitor de tiempo libre es verdad que solamente requiere la enseñanza secundaria obligatoria.
Más el curso.
Más el curso. Entonces, yo creo que la importancia de la educación no formal...
Abarca más fronteras que... O sea, es más interdisciplinar que la educación formal.
Es decir...
Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una persona de psicología. Tenemos una persona de psicología y no sé cuál es tu preparación.
Pedagoga y psicóloga también, sí.
O sea, tenemos psicología que a lo mejor un psicólogo dentro de una escuela no tiene cabida.
El equipo de orientación.
Fuera del equipo de orientación,
o sea,
¿no?
Fuera sí que es verdad que no tiene cabida. O sea, yo creo que, como decía Miri, y por la experiencia de dar clases en los cursos, ¿no? O sea, mucha gente que viene es o gente de educación social o gente con carreras sociales, ¿no? Que ya tiene una especie de sensibilidad hacia lo que luego va a desarrollar, y mucha gente de, no sé cómo lo llamaría, no es de corazón, pero de... O sea, gente que, por ejemplo, no tiene una titulación universitaria, pero que ha pasado mucho tiempo en grupos scouts o en colonias de verano y demás, entonces ya viene con esas sensibilidades de querer compartir unos espacios con otras gentes, ¿no? Y todo a través de, pues, contextos educativos, que lo que hablábamos al principio, que se salen fuera de esa educación más reglada, más formal o como más disciplinaria.
Experiencia frente a titulación, ¿no? A lo mejor.
Sí, o sea, yo he conocido gente con la que he trabajado, que incluso en proyectos de educación de calle, ¿no? Que ahora sí que es más exigente el que tú presentes los títulos, ¿no? Cuando presentas, por ejemplo, un proyecto a la administración y empiezas a trabajar en algún proyecto de allí, que hace años no tenían nada. O sea, habían terminado bachillerato, pero era gente que desde los 18 años pues había estado en asociaciones de vecinos, en movimientos scouts, que entonces tenía una preparación simplemente de práctica muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues me imagino que esas personas habrán ido teorizando a través de su práctica, ¿no? Que también pues me parece un proceso como bastante interesante. Yo esto, por ejemplo, en mis clases lo enlazo, pues que hace 30 años no existía el TASOC, no existían los cursos de monitores como tal, me imagino, y no existían muchas titulaciones que ahora se piden, se demandan o son gente que acaba en estos trabajos, ¿no? Y antes es que realmente eran los líderes comunitarios de los barrios, eran quienes hacían parte de alguna de las labores que hacemos nosotros ahora, ¿no? Ha habido una profesionalización que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí, esta figura siempre ha existido, ¿no? Y no es solamente el tu experiencia como persona que has estudiado un módulo, como persona que has estudiado en la universidad, ¿no? Es el, pues, no sé, como, diría, pues poner un ejemplo, ¿no? Pues como el patriarca gitano dentro de una comunidad gitana, ¿no? Que es un poco el que dinamiza, el que tal. O, no sé, yo me acuerdo que cuando yo empecé a jugar al fútbol fue un tío que vino al barrio y se bajaba a jugar al parque con nosotros. De ahí empezó a entrenarnos, todo esto sin cobrar un duro. Y para mí ha sido súper importante porque muchos de mis amigos vienen de ahí. Y una persona que lo único que, pues le apetecía estar con chavales jóvenes, le apetecía hacer algo en términos deportivos y dijo, pues, ¿por qué no, no? Sí que hay mucha variedad, ¿no? Hay gente que viene de la rama académica y hay gente que viene de una experiencia práctica pues muy grande, ¿no?
Claro, yo quería hacer un poco el énfasis en cuando hacíamos la pregunta de la importancia de la educación no formal en el desarrollo de una persona, estamos haciendo una comparativa, lo estamos definiendo a partir de compararlo con la educación formal. Es decir, estamos diciendo, vale, la educación formal, que es la reglada, la que forma parte de la institución, donde hay un currículum oficial, es la que desarrolla todo un área de conocimiento más académico. Goku nombraba matemáticas, lengua, todas aquellas partes que son conocimientos de los cuales nos examinamos. Pero es el área, la educación no formal, la que desarrolla toda la otra parte más emocional, más del desarrollo humano, sin el área cognitiva.
Muy bien, sí, yo creo que esa sería esa clasificación que has hecho es muy, muy visual. Y es que el ser humano tiene diferentes inteligencias, no solamente tiene la cognitiva, tiene la emocional, tiene la lingüística, tiene la musical, tiene la deportiva. Y eso es lo que abarca la educación no formal. El ejemplo que ha puesto Goku de su profesor que o su entrenador que les enseñaba deporte, un hombre que a lo mejor no tenía ningún tipo de cualificación reglada, pero que se interesaba en educar a los chavales en deporte, pues es un claro ejemplo de a lo que abarca este tipo de educación que va más allá de la mera cognitiva, haciendo también quiero respetar lo que significa la educación formal, porque hay muchos profesionales que también dentro de la educación formal educan en la educación física, educan en música, educan, pero como que se queda corto, como que hay mucha gente que busca más allá.
Corto y bajo una obligatoriedad también, ¿no?
También. Bajo un currículum, esa es la diferencia, bajo un currículum que no impone un Estado o un gobierno.
Un poco en esto que hemos estado hablando, ¿no? De una educación más a pie de calle, de unas vivencias más a pie de calle, de una experiencia a lo mejor también más a pie de calle. ¿Veis que haya cambiado, que haya habido cambios educativos derivados de los cambios de vida? Es decir, hoy por hoy la juventud, la chavalería, no pasa tanto tiempo en la calle, no juega tanto solo en la calle. ¿Ha habido ese cambio también en la educación no formal? Lo hemos hablado por aquí algún día, creo que fue cuando estuvieron la gente de Guaira, que hablábamos de... Yo me he criado en el patio de mi casa, yo solo, mis padres estaban en casa, yo llamaba al telefonillo y pues era un poco el resto de padres y madres que había en el parque, eran un poco los que estaban un poco más atentos de la chavalería que hubiese por allí, ¿no? Eso que ya no se produce ahora tanto, ¿no? Que los niños y las niñas ya no están tanto tiempo en la calle y mucho menos solos. ¿Ha cambiado también o ha hecho que tenga que cambiar la educación no formal?
Yo estaba pensando en dos ejemplos, ¿no? De salgo un día a entrenar al baloncesto con mis chavales de 9-10 años y le pregunto a uno, ¿qué haces tú cuando sales del colegio? Ah, yo me voy a casa, me enciendo la Play, como mucho viene un amigo a casa y jugamos los dos juntos, ¿no? Entonces yo me quedaba así diciendo, madre mía, yo con 10 años estaba todo el día en el parque de enfrente, de al lado de casa, que es verdad que no me movía mucho con esas edades, pero estaba todo el día en el parque con amigos, ¿no? Y luego pensaba también en...
Y casi lo de subir a casa era como el castigo, ¿no? De, sí. Por favor, 5 minutos más, ¿no?
Sí, alárgame media hora, que me lo estoy pasando. Y luego estaba pensando también, pues ahora en Villaverde, que estamos dinamizando un skatepark, volvemos ahora después del año pasado y hablamos, ¿no? Y nos falta un grupo de chavales, como ¿dónde están, no? Esta gente ya con más mayores, ¿no? 14 y 15. Lo mismo, vamos a acabar con la Play, ¿no? Pero era de, hablando con un chaval promotor de allí, era de, no, estos han dejado de patinar, están con un juego nuevo de Play, entonces no están bajando. Y es de, hostias, claro, o sea, también todo lo que marca esta sociedad más individualista, más de cada uno a lo suyo, menos de compartir espacios de participación o espacios de calle, ¿no? Pues también lleva a estas cosas. Y tú como trabajador también te buscas tus estrategias como para poder llegar también a esos chavales e intentar volver a dar rienda suelta a eso, ¿no? Y yo creo que sí que cambia también en términos, por ejemplo, de participación. O sea, yo no sé si es mi impresión o es mi historia de vida, pero no sé, como que a mí sí me ocurría algo de pequeño y buscaba la forma de poder hacerlo. Y si no podía hacerlo, lo hacía con amigos, ¿no? Yo ahora muchos trabajos de estos de calle, lo que veo es pues chavales, aparte de desmotivados y demás, que les cuesta mucho iniciar esos procesos. O sea, quieren que se los des todo dirigido, o sea, que no quieren meterse en procesos participativos de... Yo estoy jugando ahora una liga callejera, ¿no? De baloncesto, y lo llevamos todos entre los equipos. Somos todos personas adultas de diferentes partes de Madrid y lo llevamos todos entre los equipos. Esa misma experiencia se intentó hacer hace 2 años en Villaverde y joder, eran chavales, gente ya adulta de 20, 22 años que te decían, es que quiero jugar y me mola lo de las ligas y no quiero pagar la liga municipal, ¿no? Porque no, me cuesta llegar a pagarlo y demás. Y dice, bueno, pues hay esta experiencia, vamos a intentar... aunque tiremos los trabajadores un poco más al principio, vamos a ver si luego esto sale, ¿no? Y no... es una cosa que hemos hablado este año para retomarla y no, al final no la vamos a retomar porque no conseguíamos la participación de ellos mismos en ese proceso que va a ser suyo, ¿no? Realmente.
Acorde a esto y acorde a la presentación que ha hecho Miriam. Miriam decía que bueno, que la educación no formal no estaba tan legislada, pero mi pregunta es, ¿qué falla en la educación, qué falla en el ocio y tiempo libre de los chavales para tener que planificar su ocio y tiempo libre? Que al fin y al cabo deja de ser ocio y tiempo libre.
Yo creo que esa pregunta es amplísima. Yo creo que ni con 3 programas de radio se podría resolver. A grandes rasgos voy a intentar hacer un breve resumen.
Desde mi punto de vista es una contradicción. Llamar a lo que se llama ocio y tiempo libre es una contradicción porque es un ocio y tiempo libre planificado y no deja de ser obligado. En el caso, por ejemplo, de un campamento, ¿no? Más o menos... aunque el monitor sea el más buen rollista del mundo, no deja haber una obligatoriedad, ¿no? De tus padres te han soltado en este campamento te quedas.
Yo otra vez vuelvo a decir que creo que es una pregunta que se extendería muchísimo. Voy a intentar hacer un breve resumen de lo que, en mi opinión, está sucediendo. Y es que hay muchos factores que están influyendo en que... pues los chavales no salgan tanto a la calle, los chavales ya no sepan cómo organizarse un juego tan sencillo como pueda ser el corre que te pillo o el escondite, o ejemplos en los que demandan los propios chavales que haya una persona dirigiendo el juego. Creo que son muchísimos
esa
los
falta
factores.
De autonomía que decía
esos
Goku
factores
ahora, ¿no?
Incluyen desde factores arquitectónicos, factores la incorporación de la mujer al mundo laboral, importantísimo, desde factores como un cambio filosófico político imperante actualmente, en concreto ahora mismo puedo hablar de España.
La visión de la peligrosidad, quizá, ¿no?
La visión hay tantos factores
muy ligado
que influyen,
con el cambio arquitectónico también,
hay
eso, ¿no?
Hay tantos factores que influyen en que los chavales tengan que salir a la calle, o sea, no puedan salir a la calle y con eso no tengan la libertad de poder jugar solos y que no esté su madre, como tú muy bien has dicho, Elías, pendiente de que esos chavales estén jugando, que esto no creo que sea una cuestión o una pregunta que yo te pudiera resolver ni en 5 minutos, ni, o sea, de hecho yo he reflexionado muchísimo acerca de esta cuestión, ha generado muchos puestos de trabajo en el ámbito no formal, puestos que muchas veces que no eran necesarios, o sea, que es una necesidad que se ha creado.
se crea una necesidad económica por esos trabajadores también, ¿no?
Sí.
Mucha gente que, vamos, a mí me ha pasado de estar trabajando en un campamento y que haya gente que con toda su poca vergüenza te dice a la cara que ellos están ahí por el dinero, ¿no?
También, también, como en todas las profesiones. Lo que pasa que en educación se suele ver como algo peor y yo creo también mucho más peligroso.
Mucho más delicado, efectivamente.
En todas las profesiones ocurre esto, ¿eh? En todas, no solamente en educación.
Sí, yo trabajo por dinero normalmente también.
O sea, suele pasar, suele pasar. Y eso es lo que yo creo que puede unir muy bien a la siguiente pregunta, ¿no? Que era la del reconocimiento social que se tiene de esta profesión. Que, vamos, no sé qué opinará Goku, pero no hay un reconocimiento social. O sea, yo creo que prácticamente la pregunta de en qué espacios está reconocida y en qué espacios no, yo creo que ya nos podríamos pasar lo de que esté reconocida a los cuales no está reconocida. No está reconocida ni en el mundo del ocio y tiempo libre, porque un monitor con el cargo de responsabilidades que tiene normalmente no tiene un contrato acorde a las responsabilidades que tiene, ni al tiempo que trabaja. O sea, que la mayoría de la gente, aunque te pueda decir con muy poca vergüenza que trabaja por dinero, yo de verdad a esa gente le diría que se buscase otro tipo de trabajo, porque mucho dinero tampoco se gana. Y no tienen contratos, no tienen condiciones laborales y te ven como un mero entretenedor, que eso es justo lo que no somos. Entonces,
¿cómo le diríais a un padre o a una madre que va a llevar a su hijo o hija al campamento que vosotras no entretenéis, educáis? ¿Qué argumentos diríais para defender la educación que estáis dando a una chavalada durante 15 días?
Ojo, y esto que voy a decir, esta puntilla, salió creo en el programa anterior también. ¿Acaso entretener no es educar también?
No.
¿No puede haber entretenimiento en la educación?
¿Puede ser la educación entretenida?
¿Un juego es entretenido? ¿Un juego no es educativo?
Para mí eso es un juego de palabras. O sea, la educación no tiene como fin entretener. Que sea entretenida no significa... Es un animador de tiempo libre, tiene que ser animador. Pero tiene que ser educador. O sea, no es algo que ni va separado, o sea, es como un conjunto, no se puede visualizar de manera distinta. O sea, no es que yo puedo estar con una nariz de payaso haciendo una actuación y yo sé si la estoy haciendo simplemente para entretener o para educar. Si la estoy haciendo para educar y a la vez estoy entreteniendo, eso es educación no formal, si está planificada. Si no está planificada es una estafa. O sería otra cosa distinta. Entonces ahí tiene que haber un cambio de visión total. Eso es educación. Si yo hago un espectáculo de teatro en el cual no quiero educar, aunque se eduque, eso sería educación informal. Evidentemente, Elías, y Vanessa y Goku, yo creo que tú te educas a lo largo de toda tu vida y en todas las acciones que tú haces. Pero hay que saber diferenciar, porque nos estamos centrando también mucho en la diferenciación de educación formal y no formal, y nos estamos dejando atrás la informal. La informal es la que tú recibes de tus amigos. La informal es la que tú recibes de tu familia. La informal es la que tú recibes cuando vas a ver una pieza de teatro. Pero la no formal está planificada con unos objetivos educativos.
O sea, podríamos decir que la informal es aquella que pasa desapercibida, aquella que no parece educación.
Es como si, por ejemplo, decirlo, imagínate, ¿no?, que yo soy amiga tuya y un día te veo, ¿no?, y te digo, hombre, Elías, qué guapetón estás hoy. Yo estoy trabajando la autoestima contigo, pero yo no he salido de casa y me he puesto a escribir una hoja de papel y me he puesto, hoy tengo que trabajar la autoestima con Elías, por medio de ¿no? Eso no está planificado, eso sale espontáneo. Y probablemente yo te esté educando, y tú a mí. Pero es una educación informal. Entonces, esto de entretener...
Entonces, ¿qué argumento le daríais a unos papis que quieren llevar a su hijo o hija a un campamento y oye, bueno, es que así está estos 15 días y así nosotras estamos tranquilas en casa, porque es que después de todo el año encima tiene vacaciones ahora y así, bueno, por lo menos a ver si no viene muy asalvajado.
Que esté entretenido, ¿no?
Que esté entretenido.
Claro, yo esto lo veo más con el tiempo libre que con otros trabajos de educación no formal, ¿no? De lo que podemos hacer en calle o otro tipo de trabajos. Lo primero es que se debería cambiar mucho la visión que se tiene de los campamentos de verano y de lo que es un monitor de tiempo libre, ¿no? Pues muchas de las cosas que han salido ahora, ¿no? De que de eso de entretener o ser un aparcadero de niños. O sea, yo lo primero que le diría es que un campamento no es un aparcadero de niños. Y luego lo que segundo que le preguntaría es si me lo estás mandando tú o está queriendo venir él, porque ha visto la oferta que va a haber, ¿no? Y luego también el replantearse, una vez que estamos en el campamento, que no solamente es hacer juegos, canciones y demás. O sea que, claro, yo he estado en pocos campamentos, ¿eh? A lo mejor eso lo puede hablar más Miri. Pero yo sí que me planteo las cosas en los campamentos. Esto tiene un objetivo y tiene un fin. O sea, el que yo te haga una dinámica para terminar el campamento, para que nos vayamos todos y hagamos una dinámica a través, se llama autorretrato, con un dibujo donde todos te van a escribir algo. O sea, yo estoy intentando trabajar algo ahí, está pensado. Claro, hacerle ver al padre, pues que también depende del campamento. Si te vas a un campamento multiaventura, pues claro, tu hijo va a hacer muchísimas actividades de montaña, va a hacer piragüismo, va a hacer no sé qué, y los espacios que quedan, pues ya está más la propia labor del monitor, ¿no? De animar o dinamizar todos esos espacios, ¿no? O sea, yo le diría que son espacios donde se aprende mucho. Yo como monitor he aprendido un montón, y cuando iba como chaval también, donde se comparte mucho. La gente tiene que abrirse, porque hay veces que vas con tus colegas, pero hay veces que no conoces a nadie. Yo he ido a campamentos donde no conocía a nadie, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? De apertura hacia el otro, de comunicación con el otro, de aceptar las diferencias, ¿no? Cada vez también los campamentos son más multiculturales, o como se le quiera denominar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso son ventajas o cosas que son positivas en los campamentos que se puede comentar a los padres. Lo que pasa es que yo, no sé, me pongo a pensar en la publicidad que se hace de los campamentos y esto no aparece. Y eso es un fallo también de las empresas, en el sentido de, si queremos dignificar una profesión, o sea, yo lo intentaré dignificar como trabajador, pero cada uno en su contexto, en su lugar, tendrá que hacer algo por dignificar esto y dejar de ser o ser vistos como meros animadores y meros sitios de aparcar niños durante 15 días o un extraescolar de todo un año, de las dos tardes que no yo estoy ocupada trabajando le meto en baloncesto, en fútbol, en natación, en lo que sea, vamos. Entonces, bueno...
Posiblemente también el concepto, ¿no? De esto es un producto comercial, el campamento como tal, ¿no? ¿Es un producto comercial o es un producto educativo, ¿no? Claro. Ahí la visión de la empresa, ¿no? También...
Totalmente, claro. Totalmente. De hecho, por mi experiencia he de decir que la mayoría de las veces es un producto comercial.
Un pack, ¿no? Es un pack dado.
Es un pack. Es verdad que hay otras muchas experiencias que he tenido que no es así. Entonces yo lo primero... es que les recomendaría a los padres es que se informaran muy bien a qué campamento llevan a sus chavales. Porque muchas veces algo que visualmente es ¡buah! ¿No? ¡Qué sorprendente! ¡Multiaventura! Tal. Ya, pero, no sé, indagar un poquito más en qué objetivos tienen, ¿no? Ver el proyecto, que los padres te digan, oye, ¿cómo planificáis el campamento? ¿No? Esa sería una buena pregunta que los padres podrían hacer. ¿Cómo planificáis el campamento? Y luego ya, yo les diría a los padres que, en concreto en cuestión de campamentos, pero es verdad, como ha dicho Goku, hay miles de ámbitos en la educación no formal. Tú estás viendo a los chavales, y ahora en concreto me centro en infancia y juventud, pero también podríamos hablar de personas adultas, les estás viendo en un ámbito fuera del contexto de lo que se suele entender por educación. Y ahí las personas somos más auténticas, somos más lo que realmente somos, porque no tenemos un patrón de tienes que estar sentado, tienes que hacer esto, tienes que moverte. Entonces, tú expresas tus miedos, sueles expresar miedos, sueles... ver cómo los chavales y las chavalas o cómo las personas adultas se desenvuelven socialmente. Sueles ver cosas, en general, que dentro de otro contexto son totalmente invisibles. Entonces, ahí es donde... Esa es la fuerza del educador no formal. Eso yo creo que ese es el poder, que es capaz de ver cosas que normalmente en otros contextos son invisibles. Entonces, ahí es donde el educador de calle, con esa planificación que se ha hecho anteriormente, con esos objetivos que quiere cumplir, despliega todo su potencial y hace educación.
Bueno, pues vamos a ir con un poquito de música para ir dándole vueltas a todo esto de lo que estamos hablando y ahora continuamos hablando.
Siempre estoy aquí, encadenado a esta escribanía, mientras allá sobre la niebla se extiende el horizonte y sigo aquí. No, no es fiesta, pero al despacho hoy no voy. Cada día, siempre allí, más porque, ja, porque sí. Esta mañana, ¿quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí. Solo soy como un robot que hace años dice sí. Esta mañana mis pulmones no lo quieren aire de calefacciones. Y el jefe hoy que trabaje solo él, trabaje solo él. La campaña está allí, en el verde en torno a ti, el perfume del jazmín. Cuando llega el mes de abril, no me importa este mundo. Quiero el sol, el cielo, quiero el mar profundo. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él.
¿Qué hacemos? Todos en columnas dentro de nuestros malditos cochecitos. Hoy luce el sol, no, no marques la ficha, no firmes la entrada. Quanto hace que non trepais árbol arriba, todos al campo a arrancar las margaritas. Libres, libres, libres.
Ladran, luego cabalgamos, acompañados de Miriam y de Goku. Una pregunta que yo tengo y que me ha surgido, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Volviendo al tema campamento. ¿Cuánto de educativo puede llegar a ser un campamento en el sentido de la chavalería está 15 días contigo? Y se va. Eso en el mejor de los casos, que sea un campamento extensivo, ¿no? En el caso de unas colonias, tú estás 8 horas, un horario laboral, por supuesto, un horario enfocado al trabajador y no al niño. ¿Cuánto de educativo es, por ejemplo, que tú estés intentando llevar una... ¿cuánto no tenemos que darnos cabezazos contra la pared? En el sentido de cuántas veces, por ejemplo, se ha visto el tema, que también lo hablábamos en el programa pasado, el tema de las comidas, que siempre son complejas, no se obtiene ningún fruto y a las 4 de la tarde, cuando la colonia se acaba, llega el papá o la mamá con un donus a ese niño o niña que no ha querido comer absolutamente nada, ¿no? A mí me ha pasado de tener que decir, para... Porque en el fondo no vas a cambiar algo realmente grande en estos 15 días o en estas 8 horas que tenemos en el día de hoy, ¿no?
Yo creo que depende un poco del trabajo previo de los campamentos. O sea, de cómo planificas tú ese campamento, cómo analizas bien las necesidades de los chavales que vas a tener, porque conoces al grupo, entonces adaptas tu intervención a eso, y cuánto de profesional en ese sentido tú quieres ser. O sea, yo he estado en algún campamento... que sí que se veía que lo que se buscaba era la animación y el entretenimiento. Pero en cambio, yo creo que si se dedicase un poco más de tiempo a pensar cada cosa, evidentemente no vas a lograr grandes cambios, ¿no? En 15 días, porque luego van con sus padres y yo lo que digo siempre, ¿no? Por ejemplo, con las extraescolares. Yo trabajo 2 horas en extraescolares en el de baloncesto, pero luego van a la calle, van con sus amigos, van con sus padres y cosas que tú has querido trabajar te las han reventado en 10 minutos fuera de tu espacio, ¿no? Pero yo creo que hay que ser consciente de que se pueden trabajar cosas, lo que hay que ser es realista. O sea, es como cuando yo di clases de planificación y nos ponemos a planificar actividades y ponemos a pensar objetivos para una sesión de una hora. Entonces, coges las fichas de los grupos y lees, concienciar. Y ya, claro, te paras a hablar con ese grupo de, ¿tú en una sesión de una hora puedes concienciar a alguien de algo? No, a lo mejor hay que llamarlo de otra forma y a lo mejor lo que yo tengo que intentar es otra cosa, ¿no? Pues yo voy un poco con eso de que muchas veces no hay el tiempo suficiente para preparar los campamentos. Es decir, una empresa te da un programa más o menos cerrado, semiabierto de actividades y eso es un poco lo que se va a hacer. Muchas veces no conoces ni a tus compañeros como monitores. O sea, no sabes ni cómo vas a trabajar con ellos. Muchas veces las funciones no quedan claras, ¿no? Esas son cosas que me han pasado a mí, ¿no?
De hecho, una de las cosas que Miriam a lo mejor lo ha visto más, yo lo he visto muy de cerca, muy muy de cerca, es que cada vez se restringe más la capacidad de crear los equipos de trabajo, ¿no? Cada vez son más impuestos. Antiguamente yo recuerdo que era el coordinadora o monitor responsable el que elegía su equipo de trabajo. Bueno, puede tener sus cosas malas. Desde el punto educativo yo lo considero bastante productivo en el sentido de que tú estás sabiendo con quién trabajas, ¿no? Y eso cada vez viene más impuesto por la empresa, ¿no?
Sí, o sea, yo en el último campamento que estuve es cierto que la coordinadora pues eligió, pero eligió de la gente de la empresa. Pero eligió, bueno, yo no estaba todavía en esa empresa, pero me dijo, ¿te quieres venir? Y dije, pues perfecto, ¿no? Ahí sí que tuvo la capacidad de elegir, pero por ejemplo no hubo una planificación un poco más orientada a lo educativo, más allá del entretenimiento o de la animación. Entonces eso es lo que digo yo, que si tú te planteas esas cosas, ¿no? Si yo tengo un objetivo transversal, que es el cuidado del medio ambiente, que haga lo que haga, en los 15 días que esté, voy a trabajar el cuidado del medio ambiente, ya esté comiendo, ya esté dando un paseo, ya esté jugando al fútbol en el patio. Si tú eso lo tienes presente y lo has hablado, ya no te digo ni escribirlo, que sería lo suyo, pero por lo menos hablarlo con el resto de compañeros y compañeras cuando pase esto.
Que todo el mundo esté mentalizado, ¿no?
Claro, es como de poner cosas en común y es que queremos trabajar el cuidado del medio ambiente. Entonces, cada vez que haya algo, vamos a intervenir, no sé, papel al suelo, pues oye, mira, tal, lo que sea, ¿no? O como te plantees tú esa intervención en ese momento con ese chaval. Pero claro, si lo has hablado, lo vas a tener presente. Si no lo has hablado, pues bueno, pues se va a quedar ahí, ¿no? Pues mi impresión.
Yo tengo una pregunta para ti, Elías. Respondiendo a tu pregunta... ¿Has estado alguna vez con alguna persona muy, muy, muy poco tiempo que te haya influido largo tiempo en tu vida por una frase, un gesto o algo?
Está claro, ¿no? Aquí se ve los sábados, lo podemos ver aquí.
Seguramente hayas,
¿no?,
tenido profesores o personas que te han acompañado a lo largo de toda tu vida que no te han influido absolutamente nada.
O al revés, ¿no? Que ha producido el efecto rebote, ¿no?
Pues yo creo que esa es la primera cosa que tiene que tener clara una persona que se vaya a dedicar a la educación. Y es que un simple gesto, una simple palabra, un simple consejo, una simple... puede llegar a cambiar a una persona. Entonces, muchas veces es importante, por supuesto, el tiempo, es importante el espacio, es importante un montón de cosas, pero sobre
actitud,
todo,
¿no?,
la persona.
La otra persona.
Yo hago mucha referencia, a mí me importa mucho el recurso humano. El recurso humano, o sea, para mí, elegir bien y seleccionar bien a la persona que va a estar con esos chavales, ya sea en un campamento o en una actividad o de un solo día, elegir bien a esa persona puede ser totalmente la elección acertada. Porque yo estoy convencida de que yo sé, o sea, yo estoy convencida de que yo he llegado a plantar esa cosa en algunas de mis chavales. Y de hecho me acuerdo de su cara, de las caras perfectamente, de cuando me han surgido problemas de, por ejemplo, la comida, o problemas de higiene, o problemas de miedos, o... Y simplemente recuerdo perfectamente la mirada, incluso muchas veces ellos te lo agradecen. Y te dicen, no lo voy a olvidar nunca. Y cuando sucede eso, es mágico. Entonces... eso por un lado. Luego, claro, evidentemente, si tú no has planificado, si tú no tienes tiempo, si tú te estás poniendo un objetivo que es totalmente imposible, pues aparte de que tu autoestima como educador se va a ver muy dañada, luego aparte no lo vas a conseguir, está claro. O sea, tienes que saber hasta dónde está tu límite. Lo que pasa que, pues, por ejemplo, haciendo referencia a la comida, si los chavales comen contigo, si los chavales te ven comer, si los chavales oyen tus opiniones acerca de la comida. Es verdad que a lo mejor luego viene el papá y la mamá y le da el donut. Y a lo mejor se lo come. Pero a lo mejor ya se queda pensando, ¿no? Ya has creado como esa semillita. Y esa es la educación. Entonces...
así por hacer una visión un poco más global... De la educación no formal, nos estamos centrando en el área de los campamentos y en el ocio y el tiempo libre, pero hay muchos más espacios donde la educación no formal es el tronco de desarrollo del ámbito que se esté trabajando. ¿Nos podríais poner más ejemplos donde la educación no formal viene a ser el tronco metodológico?
Pues venga, sí.
Y de hecho, ¿pueden ser ejemplos que estén relacionados con cómo la institución hace uso de la educación no formal para la dinamización comunitaria?
La institución, la empresa para la que trabajemos, o el ayuntamiento,
eso
o cualquier
es,
cosa.
Eso es.
Vale, yo ahí tengo varias incoherencias, ¿no? Simplemente con el planteamiento de la frase de... ¿hasta qué punto la administración quiere un trabajo comunitario en los barrios? Que luego, evidentemente, una cosa es que mi empresa esté contratada por la administración y otra cosa es que luego mi empresa me diga haz lo que quieras. Pero eso por un lado, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, para diferenciar un poco el tema de la institución, o sea, hay instituciones que no van a querer ese trabajo comunitario, ¿no? O a través de la educación no formal, hay otros que sí que apostamos por ello, ¿no? Pues ejemplos, pues yo últimamente estoy en dos asociaciones. Fundamentalmente en una con personas con salud mental grave o crónica, con personas que padecen psicosis, y donde se trabajamos evidentemente a nivel terapéutico, pero trabajamos también a nivel de educación no formal, con una visión comunitaria, en el sentido de, por ejemplo, yo estoy con un taller de cine ahora donde lo que estamos realizando es un documental que ha sido prácticamente hecho por ellos, dinamizado por mí o guiándoles yo, pero ha sido un proceso que desde qué querían hacer, desde cómo va a ser el documental, a quién vamos a entrevistar, qué preguntas, qué exteriores vamos a grabar, enseñándoles un poco lo que es la técnica un poco de cine, que es, yo me he hecho dos cursos de 20 horas y me ha dado para hacer estas cosas, y luego las ganas y la voluntad, y con un sentido de apertura a la comunidad, ¿no? De una enfermedad mental grave o crónica que se conoce poco, que normalmente tiene un estigma muy grande, ¿no? Y es necesaria esa salida a la comunidad para poder cambiar eso, ¿no? Eso se ha hecho en base a metodologías de la educación no formal. Y otro ejemplo, pues por las tardes, yo ahora estoy trabajando para Educación, Cultura y Solidaridad, que es una asociación de allí de Villaverde, de San Cristóbal, de Los Ángeles, y bueno, pues... como estudié psicología, pero jamás me dediqué mucho a eso y me dedico más al deporte, pues buscaban gente con conocimientos deportivos para dinamizar diferentes espacios, ¿no? Desde un skatepark a unas canchas deportivas para hacer una liga callejera de fútbol. Estamos ahora con entrenamientos en la calle con menores de baloncesto, poquito de todo, ¿no? Y allí pues trabajamos a través de metodologías de educación no formal, ¿no? En espacios naturales, que además es muy rico, ¿no? Encontrarte con los chavales en sus propios espacios, donde tú no eres el que estás imponiendo tus códigos, sino que tú tienes que aprender sus códigos y compartirlos con ellos, ¿no? Que me parece súper bonito y súper interesante. Y pues con un aspecto comunitario muy grande, ¿no? Del sentido de qué sale las noticias. Ahora estaban con un taller de cine también allí, que estuve viéndolo ayer, que a la chica que lo lleva y a los chavales y chavalas que estaban con ella, y hablaban de pues hacer un mini documental sobre San Cristóbal, ¿no? Entonces tenían un papelógrafo grande donde venían las cosas negativas y las positivas. Evidentemente llegó uno nuevo y dijo, jo, hay muchas más en las negativas que las positivas, ¿no? Y es la visión que se tiene de San Cristóbal, ¿no? Los medios de comunicación, callejeros y todo ese tipo de programas, que cuando pasa algo entre bandas o algo tal, pues no deja de salir los periódicos, ¿no? Yo creo que en el último mes han salido por lo menos 3 o 4 noticias referente a las bandas en San Cristóbal, o referente a que han inspeccionado un piso y han encontrado a gente trapichando con drogas y demás. Entonces, claro, es un poco desde, en ese taller de cine, por ejemplo, desde estas metodologías de educación no formal, ¿no? Y estos espacios naturales y estos sitios donde nos encontramos con vosotros y vosotras, que es vuestro barrio, son vuestros espacios, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para darle una vuelta a esta visión que se tiene de San Cristóbal, ¿no? De qué hay positivo en esto y qué es realmente lo que podemos mostrar a los demás, porque ni somos el Bronx, ni somos ningún...
Puede haber ahí una también educación, por qué no decirlo, por parte de los medios o incluso instituciones que a ellos les interesen, ¿no? De a ti cuando te están diciendo eres malo, al final te lo acabas creyendo y eres malo, ¿no? Puede haber también ahí una parte educativa, desde nuestro punto de vista mal educativa, ¿no? Pero puede que haya un interés también por educar así a cierta parte de la población.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un poco lo que comentaba Emilia al principio, es la educación informal. El ver la televisión es una educación informal, ¿no?
¿Se puede educar en la marginalidad?
Te pueden... Claro que sí.
O sea, lo hablábamos el día de educación social. Si existe la educación social es porque hay una pobreza e interesa que se mantenga esa pobreza, ¿no?
O sea, la población no es pobre, está empobrecida. Y a ti te dicen 3 veces, eres pobre, y piensas que no tienes dinero. Lo que no te dicen es que tu dinero lo tiene un sobre blanco. O que el dinero, el recurso que tú necesitas para moverte al instituto donde tienes que ir, en vez de andar por barros, lo tiene otro sobre blanco. Entonces, se puede educar en la marginalidad porque nos están educando en la marginalidad. Es decir, la educación no formal... conlleva el análisis de unos objetivos y una metodología concreta, siempre adaptativa para las necesidades individuales que os vais encontrando en los medios naturales donde os desenvolvéis, pero no deja de estar previamente diseñada para conseguir algo. En ese previo conseguir ya estamos contaminando. Y eso sí, no hay nadie que nos lo pueda rebatir, en el sentido de, si tú haces algo previamente en un espacio que no es el tuyo, porque los de arriba te han dicho que quieren dinamizar ese espacio, me lo puedes pintar de 20.000 colores. Me puedes decir lo bonito que es la solidaridad y el acompañamiento. Pero hasta que no se llegue, que supongo que eso es la utopía de la educación no formal, hasta que no se llegue al punto en el que, volvemos a lo mismo de otros programas, que la función de estas personas no sea necesaria, estaremos contaminando. Miriam decía, esto genera puestos de trabajo. Un padre tiene que preguntar, ¿cuál es el objetivo de ese campamento? Y yo digo, a lo mejor un padre también tiene que decir en el trabajo, oye, es que tengo que tener 15 días para estar con mi peque. Compa, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos dividimos los tiempos para que esta criatura esté acompañada?
Un poco esto que decíamos antes, ¿no? De qué es lo que ha fallado para que haga falta planificar también todo esto, ¿no? Miriam, creo que ibas a decir algo que te hemos cortado entre Van y yo.
Yo creo que la pobreza es un negocio. Eso, porque si no fuera un negocio, la pobreza no existiría. Está clarísimo que es... Una vez tuve un profesor que después de darnos una clase larga acerca de cómo estaba la situación mundial, cuántas mujeres morían al dar a luz en lo que es todo el globo terráqueo, no solamente en la parte norte, sino también la parte sur, o cuánta basura se emitía, o cómo un país era catalogado como desarrollado según la basura que se emitía, o la pobreza que había, cuánta gente moría de hambre, este profesor acabó la charla diciendo, bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que esto se podría solucionar, es muy fácil, y la mala noticia es que no nos da la gana de hacerlo. Entonces está claro que existan barrios como San Cristóbal, que existan barrios como también de la zona norte de Madrid,
¿no? Barrio en el que estamos, ¿no? En el barrio de Ventilla.
Exacto. Es un producto. O sea, no ha salido así porque sí. O sea, simplemente. Y es verdad que la pobreza también genera puestos de trabajo. Pero aquí también quiero hacer hincapié en que muchas de la gente que trabaja para intentar mejorar la situación de estas personas, es verdad que trabajan y tienen un trabajo para ello. Van con sus mejores intenciones y muy bien formadas en diferentes ámbitos. Y esta gente, lo que pasa que no les dejan cumplir sus objetivos. O sea, tienen ideas y se las cortan. O sea, se hace una rueda, un teatro, es un teatro.
Esto que decía Goku ahora, ¿no? De esa lucha por y contra, ese trabajo por y contra la institución, ¿no?
Sí, es otra incoherencia, ¿no? Que hablaba hace poco con un compañero de que yo lo que haría sería pegar una patada a una puerta y abrir un centro juvenil, pero sin ninguna mediación ni del ayuntamiento ni de la empresa que me contrata. Evidentemente, por respeto a la empresa que me contrata, porque hay relaciones personales por medio, no lo hago, ¿no? Pero cuando tú estás viendo que estás trabajando en el barrio con la mayor tasa de paro de Madrid, donde... bueno, pues por la estructura del proyecto se da un dinero a ciertos chavales promotores que habían estado en la actividad y te dicen en qué se han gastado el dinero, que es en comida y en gasolina para que su hermana vaya a trabajar, te entra una mala hostia que dices, ¿qué hago yo aquí haciendo actividades de deporte? Cuando lo que aquí se necesitaría es otra cosa. Evidentemente, no quiere decir que no valga para nada. O sea, son actividades preventivas que sí que ayuda, por ejemplo, a que chavales no acaben, por ejemplo, en bandas. Fenomenal. O cuando una persona o una, que yo creo que lo ha comentado antes Miri, cuando una chavala de repente o un chaval te cuenta algo que no se lo ha contado a nadie más y es un problema familiar de la leche. O sea, simplemente esa apertura al poder hablarlo y que tú seas una figura referente en ese momento, ya, pues mucho, es algo, ¿no? Importante. Pero sí, evidentemente yo lo que haría son otras cosas. Pero bueno, eso yo creo que entra dentro de otro ámbito.
Vamos a ir otra vez con unos minutines de música y ahora continuamos con la charla.
Je suis celle qui accueille les moments mal d'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Leur réinculquer qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, si chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens, tu
m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Vous croyez où ici?
Oh,
allez, n'importe quoi. Non mais alors, vous êtes la police. Vous êtes quoi? Quoi?
Pour monter en grade, c'est volatile comme pute des valises. Mais non, balise pas, ça t'aide à futer ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études. Et toi, tu me chantes des louanges. Certains font même des raps sur moi. Pour convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûre à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut.
La honte des rêves te tue.
C'est pas ta mort. Et si tu crèves,
la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. La honte des rêves te tue.
Goku, creo que tenías ahí algo que contarnos.
Sí, se me ha quedado y la música me ha hecho volver a mí. Nada, una cosa muy rápida que es que lo decía Vanessa, de para mí la utopía de educación no formal es que no hagamos falta. Y si tengo que irme a trabajar al campo, voy a trabajar al campo. Pero para mí realmente, para mí estar en los proyectos es estar para yo no hacer falta. O sea, que se genere lo que se tenga que generar, pero llegar un momento en que no seamos necesarios ni nadie nos ponga ahí a trabajar de...
Esa autonomía, ¿no? Que hablamos tanto aquí en El Ladrán.
Yo quería hacer una pequeña puntualización. No es que no hagamos falta, porque el ser humano siempre va a necesitar de la educación, porque la educación es un proceso permanente a lo largo y ancho de toda la vida, sino que no sea un producto ni sea un mercado.
Que no sea una profesionalización.
La,
¿no?
la utopía yo creo que no sea necesaria como un producto o como un mercado, sino que sea realmente
un contacto entre personas,
¿no? Y resolver necesidades, porque el mundo va avanzando y van surgiendo necesidades nuevas que hay que suplir, pero que no hayan otros objetivos transversales que no son visibles. O sea, que sea transparente, que esta educación sea transparente, que sea un servicio y que sea transparente. Yo creo que ahí más o menos, porque las personas siempre van a necesitar de alguien que les enseñe algo de deporte o que les cuente cuentos para aprender diferentes cosas de la vida o muchas más cosas. O sea, la educación yo creo que existe en el momento en que existe el ser humano y por tanto es imposible que desaparezca. Y la educación no formal hace un ejercicio en todas las inteligencias que la educación formal no abarca. Entonces, no es cuestión de que desaparezca, sino que sea transparente.
Estábamos hablando de en qué espacios, en qué forma, ¿no? ¿Qué formas toma la educación no formal? Y por lo que hemos estado hablando, a mí me venía a la cabeza, y puede que haya gente que haya venido también, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la educación no formal y la educación popular? ¿Hay diferencias? ¿No lo hay?
Desde mi punto de vista, la educación popular es un ejemplo de educación no formal, simplemente eso. O sea, por lo que yo he mirado, por lo que yo he estudiado y por lo que yo he visto. Luego puede haber diferentes opiniones, creo que Vanessa tiene una opinión diferente.
Yo creo que la educación, o sea, no es diferente, apoyo lo que dice Miriam. La diferencia o el matiz es que la educación popular es un bloque, es un todo. La educación no formal es una de las partes que utiliza la educación popular, en el sentido de la educación es popular en la medida que no está regida por ninguna institución ni ningún Estado. Por lo tanto, si una metodología la define, tiene que ser la metodología de la educación no formal. Pero la educación popular no es un ejemplo, ni muchísimo menos, de educación no formal. Porque la educación popular lo que la define, sobre todo, es el diálogo que existe entre las personas. Es un diálogo que tiene una finalidad dirigida a un cambio social. En el diálogo la gente aprende todas las áreas, desde la cognitiva hasta la emocional, para pasar a un entrenamiento que se basa en el análisis y en la crítica social, para terminar en una actuación de la realidad social que nos incumbe.
Entonces, o sea, la forma de trabajar dentro de una escuela popular es a través de la educación no formal.
La forma de trabajar dentro de una escuela popular es a través del diálogo. La educación no formal está dentro de la educación popular en cuanto que es la parte educacional que está precisada en objetivos, pero no forma parte de la institución. ¿Me explico?
Es que yo creo que, a ver si llegamos un poco a una forma de conceptualizarla un poco más clara. Yo creo que la educación no formal es aquella que está planificada, pero que está fuera. Y hay muchas experiencias distintas de educación no formal, muchísimas. Tiene que estar planificada. Una escuela popular está planificada. Puede partir del diálogo, puede partir de escuchar lo que la población te demanda, lo que las personas quieren y construyen conjuntamente, pero es una educación que está planificada. Por lo tanto, entraría dentro de lo que es una educación no formal.
Eso es. Utiliza la se pueden incorporar, porque al estar planificada pero no institucionalizada, se utiliza la educación no formal. Pero a lo mejor es por el ámbito que a mí me afecta, la educación popular engloba muchísimo más.
Ejemplos de educación popular, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos fueron las misiones pedagógicas que iban a los pueblos y hacían una educación popular en instituciones, y esta tipo de educación, que estaba basada en lo que era la población, era una parte de educación no formal.
Nos movemos en una línea, veo, muy 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 fina, ¿no? Muy fina.
Sí, además
esto tiene la educación.
Claro,
ya hablaremos de todas formas, vamos a dedicar un día explícito y específico a la educación popular, que ya está programado, pero a mí me ha venido esta
es
duda.
Es muy interesante la relación.
Y veo que no hay una definición clara o una línea que divida claramente.
No la puede haber, Elías, no la puede haber. Es decir, es como si intentamos decir, ¿qué tienen que ver las vitaminas con la alimentación? No hay separación. O sea, son necesarias para y forman parte de, pero no es lo mismo. Entonces, la educación no formal está planificada y no institucionalizada. Y la educación popular también, pero es que además tiene un objetivo que no es solo eso. El objetivo de la educación popular es el cambio social.
O sea, es un tipo. La educación popular es más específica que la educación no formal, a lo mejor.
Es un tipo, la educación...
Está más centrada en ese cambio, ¿no?
Tiene un objetivo social, es decir, tiene un objetivo social global. La educación popular tiene el objetivo del cambio social. Es decir, que todas las personas sean alfabetizadas con el objetivo de saber leer para poder aprender y de saber escribir para poder expresarse. Al no estar institucionalizada, porque ahí se rompería el objetivo de igualdad entre todas las personas y de ruptura de clases sociales, no puede estar institucionalizada, sería algo loco, no a la institución no le interesa. Entonces, forma parte de la educación no formal porque no está institucionalizada. Pero no es lo mismo, son áreas distintas.
Es como, por ejemplo, educación formal, hay muchos tipos de educación formal, es un concepto. O sea, hay muchos tipos, está la educación universitaria, la educación de enseñanza secundaria, la educación... Igual, en el concepto, que es un concepto de educación no formal, hay muchos tipos... Y uno de los tipos es la educación popular, que además hace el añadido que Vanessa acaba de explicar, que está enfocada hacia el cambio social y que en concreto se hace desde lo que es algo popular de la propia población, nace de ahí, nace de una necesidad de unas personas que se juntan y que se ponen a planificar en un tema educativo.
Ya tendremos un programa específico sobre educación popular para darle vueltas y más vueltas a todos estos conceptos y estas minuciosidades. Vane, ¿tienes algo por ahí que preguntarnos?
Sí, ya lo hemos nombrado un poquillo, pero bueno, la utopía que decíamos antes de la educación no formal, decía Goku, desaparecer, ¿no? Que el profesional no sea necesario.
Claro.
Pero antes de hablar de la utopía... ¿cuál es el objetivo de la educación no formal? ¿Cuál es el gran objetivo de la educación no formal?
Yo creo que es un espacio de formación integral de la persona. O sea, antes hablábamos y al principio hablábamos de que la formal se dedica más a contenidos, ¿no? A cosas conceptuales, de saber. Yo creo que eso no es exclusivo de la formal, ¿no? O sea, que la educación no formal se busca ese carácter integrador y cuando tú estás, por ejemplo, haciendo algo de cine, estás enseñando cine y estás enseñando cosas técnicas de cine. O sea, que se están aprendiendo cosas conceptuales, ¿no? Pero, aparte, te planteas objetivos de saber hacer y de actitudinales, ¿no? De cambiar actitudes. Yo veo más un desarrollo como mucho más integral, ¿no? Toda la libertad que hablamos del principio pues, nos permite trabajar mucho más pues el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades grupales, de la relación con los otros, de empoderarse del barrio, de sus sitios de pertenencia, de cambiar lo simbólico de un espacio a través de una intervención. Es como mucho más integral, ¿no? O mucho más, no sé, expansiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el sentido de que llega a muchos más ámbitos.
Más integral, ¿no? Porque estamos un poco acostumbrados y acostumbradas a escuchar, o por lo menos que haya esa apariencia, ¿no? De que todo lo que no es la escuela enseña cosas completamente diferentes a la escuela, ¿no? O sea, tenemos la mentalidad de que la educación no formal no trabaja contenidos. Por ejemplo, ¿no? O sea, a priori, eso es lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Parece que lo de la educación no formal es, pues eso, vamos a aprender a cómo se juega al escondite, vamos a aprender a pasárnoslo bien, ¿no?
Claro, yo pongo de ejemplo, pues en los institutos de los territorios donde trabajamos, ¿quién da las charlas de sexualidad? Es que al final son los educadores de calle o la gente del centro de salud los que están yendo además con metodologías de no formal dentro del espacio de la formal, ¿no?
Ojo, también va la policía. A dar este tipo de charlas a los colegios.
Ya.
Ojo.
Sí, bueno, voy a obviar esa última parte, ¿no? Pero esa entrada, ¿no? Desde agentes que se mueven en otros contextos educativos dentro de la educación formal con unas metodologías de más típicas o más asemejadas a la no formal, ¿no? Entonces, ahí se están dando contenidos, ¿no? Cuando tú trabajas temas de drogas, cuando tú trabajas temas de sexualidad, y son cosas que yo creo que en el instituto, en lo que es el temario oficial, por decirlo de alguna forma, muchas veces pasas de resfilón.
O sea, pasa de refilón o a lo mejor como un tema tabú, ¿no? Porque sí también, que es cierto que en cuanto a lo genital, en cuanto a lo biológico, sí que se obliga a memorizar por las partes del cuerpo, pero en cuanto a lo sexual, a la sexualidad, no hay ese énfasis. Tal vez porque es un tema tabú, ¿no? Todavía en los años que corren, ¿no?
Miriam, ¿cuál es la utopía de la educación no formal?
Pues me paro a pensar en esta pregunta y me paro a pensar en la cantidad de experiencias diferentes que hay dentro de la educación no formal y se me hace difícil poner un solo objetivo. Creo que hay objetivos muy variados y dependiendo de qué experiencia o en qué ámbito te muevas vas a tener más unos objetivos que otros. Si tuviera que pensar en un objetivo general, podría decir que es educar. Ese es el objetivo general, educar. Luego ya depende dónde tú te muevas dentro de la educación no formal, pues estarás educando en valores, estarás educando en educación ambiental, estarás educando en habilidades sociales, en 1500 campos, pero el principal ámbito, o sea, yo creo que el objetivo general es educar. O sea, no se me ocurre un objetivo educar fuera de la educación formal. Podría ser, por eso es educación no formal o fuera de la educación informal.
Goku, ¿se te ocurre alguna manera de incorporar la educación no formal en un instituto?
Pues un montón.
Ponnos ejemplos.
Pues primero eliminaría el 50% del profesorado, ¿no? Haría un reciclaje con el profesorado. O sea, por lo que he visto de mis experiencias. Es cierto que a veces te enfrentas con clases que son muy disruptivas y yo me he enfrentado a ellas dentro de meterla no formal en la escuela, ¿no? En los institutos, y hay muchas veces que muchos profesores se ven ausentes de habilidades como para poder hacer frente a... No solamente hacer frente a una clase disruptiva, sino también a intentar enseñar de otra manera, ¿no? Esto es una cosa que me obsesiona un poco, que es de cómo introducir las metodologías de la no formal a la formal, ¿no? Yo creo que hay experiencias que, como las comunidades de aprendizaje o teorías de aprendizaje dialógico, grupos cooperativos o grupos, perdón, aprendizaje cooperativo o grupos interactivos, que van un poco con esas metodologías de la no formal a poquito a poco ir incluyéndose, ¿no? Mi hermano trabaja en un cole concertado y, bueno, tiene la suerte de que desde ese cole concertado le dan un máster de aprendizaje cooperativo a los profesores, que luego cada uno lo aplica como quiere, pero a mí me cuenta las cosas que hace en clase y yo alucino, ¿no? Ahora tiene a 4 grupos, a 5 grupos, de trabajos en pequeños grupos, donde cada uno se ha puesto un nombre de tribus urbanas. Están los punks, los rockers, las canis. Entonces, cada grupo es su mesa y cada uno de ellos tiene sus roles, ¿no? Y luego, pues mi hermano, por ejemplo, se coloca dentro del aula como uno más. Tiene un chaval que es el que da turno de palabras y mi hermano solo habla cuando le dan el turno de palabra, ¿no? Entonces, son cosas que, joder, pues que si se metiese en un aula diría, hostias, cómo me hubiera gustado que mi aula fuera así, ¿no? O coger y tener la libertad de decir, hoy vamos a dar la clase en el patio, pero vamos a dar una clase de matemáticas. Entonces es muy diferente, ¿no? Yo he visto a mi hermano jugando al bingo, haciendo matemáticas jugando al bingo, ¿no? Por ejemplo, o sea, que es que... ¿Por qué no puede ser divertido el estar en una escuela, ¿no? O dentro de un aula, ¿no?
¿Seguiría siendo no formal?
No, yo creo que es educación formal con las metodologías de la no formal, ¿no? Que a mí es una de las cosas que, como he dicho antes, me obsesiona, ¿no? El cómo poder llegar a hacer eso.
Ya que la educación está escolarizada y es obligatoria,
claro,
pues al menos el tiempo que pasemos en el aula que sea útil.
Claro, la introducción de las comunidades de aprendizaje de gentes de las comunidades.
Lo ideal sería...
Me viene el maestro tirano de Pedro García Olivo a la cabeza.
Lo ideal sería romper los muros de las escuelas.
Eso es.
Lo ideal para algunas personas. Pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Seguimos reproduciendo la memorística? ¿Seguimos haciendo del liderazgo
sí, está claro,
una autoridad? Pues no. O sea, hasta que lleguemos a ese punto, si algún día llegamos, pues mientras tanto, a lo mejor lo que dice Goku es la alternativa, ¿no? La incorporación de la no formal en una formal.
Te cuento un ejemplo muy gracioso, ¿no? De, mi hermano es tutor, pero da una de las cosas que da es alternativa a religión. Entonces, dentro de eso, como que les deja mucha libertad. ¿Qué hizo? Montar una cooperativa con chavales de 8 años. Pero montar una cooperativa que hicieron sus propios estatutos, hicieron su logo de cooperativa, se bajaron al director del colegio a pedirle un préstamo, compraron e invirtieron eso en comprar una máquina de chapas, empezaron a vender chapas en las actividades que hacen en el cole, de estas de que vienen los padres, ¿no? De puertas abiertas y demás. Primero invirtieron, el crédito lo utilizaron para hacer camisetas. Con los beneficios de las camisetas lo que hicieron fue comprar una máquina de chapas y se pusieron a hacer chapas. Y así todo, ¿no? Y eso es una asignatura. Y dices, hostias, y ahí están aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Ya no solo es la creación de una empresa, sino... Además que no es una empresa al uso, es una empresa... del cole donde trabaja mi hermano es una cooperativa y también se basa en eso, ¿no? De la empresa que se genera es una cooperativa, que ya es algo especial dentro de su funcionamiento con respecto a otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, pues mira, a mí eso me parece... Pues muy creativo, me parece muy potente porque es eso, no solamente estás construyendo una empresa, sino que te estás relacionando con los otros, que estás yendo a negociar
de forma
con no
muy
sé quién.
Diferente, ¿no?
Claro, es un juego. O sea, es como si dicen, durante un año vas a llevar una empresa, con 8 años o con 9 años, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no?
Yo creo que un poco me ha hecho reflexionar algunas de las palabras de Goku y ha sido que yo creo que la educación no formal. Y la educación formal, lo que deberían es de quitar esos apellidos que tienen y que se llame educación. Uh-huh. Y ese ya lo de tirar barreras o tirar muros o no tirarlos o eso ya dependiendo de cada opinión y todas muy respetables. Pero si es que la educación es educación, es que no... que
sí, pero cuando la educación pasa a ser una herramienta
de control, de dominio, de opresión.
De entrenamiento de un Estado que mañana te va a...
Es que
a
yo
decir
eso
que
no entiendo educación. Yo, claro. Para mí eso no es educación, para mí eso es adoctrinamiento o es otra cosa.
Claro.
O sea, para mí educación es educación. O sea, no...
Con acento en la O.
Y en mayúsculas.
Yo quería, bueno, quería decir, ¿no? Que aun todos estos ejemplos que has puesto, Goku, me parecen chulísimos. Seguro que hay un montón de iniciativas muy interesantes en colegios, dentro de la educación formal, y colegios que han cambiado un poco su forma para... Ya hemos hablado aquí de alguno, ¿no? Por poner un ejemplo, el Palomeras de Vallecas, que cambian un poco esa forma, ¿no? Para hacerlo un poco más ameno. Yo me voy un poco al lado destructivo, ¿no? Que ya sabe Vane un poco cuál es. ¿Qué pasaría si la tortura dentro de una cárcel se hace más amena, que los detenidos, que los presos participen de su propia tortura, que los presos se diviertan con su propia tortura y que lleguen a creer que la tortura bonita a la que están siendo sometidos es beneficiosa para ellos? Lo dejo ahí, salvando las distancias, por supuesto, pero que a mí me viene un poco incluso esta reflexión a veces, ¿no? De cuánto de positivo o no positivo puede ser obligar a alguien de una forma más o menos brusca, más o menos amistosa, obligar a alguien siempre por el bien de la otra persona, ¿no?
Sí, no sé, se me estaba pasando por la cabeza pues ejemplos de escuelas que funcionan de otra manera, ¿no? Pues desde Paideia o las experiencias de Summerhill, ¿no? De si no quieres hacer nada, no hagas nada. No en Paideia, no, pero en Summerhill, si no quieres hacer nada, no hagas nada. En el momento que quieras hacer algo, yo estoy aquí para estar a tu lado, ¿no? O en Paideia de qué es lo que queréis estudiar, ¿no? O en algunas escuelas que funcionan, de qué es lo que queréis estudiar esta semana. Que es una lección también un poco tramposa, porque al final sí que vas a ver matemáticas en algún momento, ¿no? Pero bueno.
También a lo mejor las matemáticas son necesarias.
Sí, sí.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, además. Goku, gracias por habernos dejado todas estas reflexiones aquí. Como tú decías, tienes la puerta abierta para cuando quieras volver y opinar, decir, criticar y al fin y al cabo ladrar y cabalgar, ¿no?
Volveremos.
Cuéntanos, Goku, porque tú vas ahora a un espacio de participación donde se trabaja la educación no formal. Te tienes que ir corriendo a...
Sí. Nosotros ya te hemos despedido, así que a partir de ahora ya todo es problema tuyo, todo lo que te quieras liar, ¿eh?
Va a ser corto, pero es el Tejiendo Redes, que es un encuentro de participación juvenil, que yo sepa se hizo el año pasado, porque me han enganchado medio por ahí en medio encima para dinamizar una mesa hoy. Y bueno, pues es un espacio donde se están dando unos microencuentros para generar unos discursos comunes en torno a la participación juvenil para luego hacer ese Tejiendo Redes, que va a ser un encuentro ya más grande, ¿no? Entonces el de hoy es un microencuentro con Basurama, Todo por la Praxis, y se me acaba de olvidar el nombre del otro colectivo que viene, ¿no? Que son gente que se dedica a intervenir en espacios públicos de una forma como muy simbólica, pues cambiando eso que se ha mencionado también antes, de cambiar la simbología de los sitios y lo que eso significa en las personas. Y bueno, pues va a ser un... pues con una metodología muy curiosa, ¿no? Del que llaman Coffee Tea o algo así, o World Café, que bueno, es pasando con mesas con té y con café para comer algo, donde se pintan los manteles y va cambiando de una mesa a otra cada vez que ponen una música y vas completando todo, pues como un análisis teórico, ¿no? De todo esto. Y voy con los pelos para atrás porque voy a llegar tarde porque tengo que pasar por San Cristóbal a currar.
Un placer.
Goku, un placer.
Y nos vemos en otra.
Nos vemos en otra.
Cuídate.
Picaron en el cebo, mi grupo tiene preparado tu placebo, tomo el relevo. Debo dar gracias por seguir fiel a mí mismo y debo dar gracias por seguir confiando en mí mismo. Es la realidad como Noam Chomsky, la meada a la alfombra del gran Lebowski. Mis ideas no son las de Trotsky, pero ladro como un perro con ojeras, mojado por goteras, largas noches enteras. Dame el micro, lo pongo en órbita, yo pongo el disco, todo el formato es el trato, una pista por retrato. Somos cuatro suma, estamos tras la bruma o niebla. Será por lo que digo, si lo tengo el micro tiembla, taladro letra en piedra para que crezca como una hiedra, para que corte como una sierra el sistema, tu libertad en tierra. Recuerdo crecer con esto en cintas TDK, protesto igual que en Chicago por la ley seca.
Cordero que come lobos, quizás demasiado sincero, quizás hablo por los codos, lo siento, si a cada frase tuya pongo un pero. Hoy haré poesía con verdades que nadie contó, voy a poner difícil tu crítica, te demostraré de forma empírica que mi lírica es idílica, con labia hasta decir basta, hasta el exceso, hecho de otra pasta, soberano del verso, domestico las rimas a mi placer, sobrado en lo de componer poemas, enhebrar palabras, múltiples sistemas, para que fluya sangre por mis venas, mastico incluso las espinas. Como las cabras, cada día que pasa me vuelvo más vampiro, con las neuronas en pijama hasta que el sol se va a la cama y la luna se pone a tiro. Poesías la respiro, versos viven en el aire y vienen a jugar conmigo.
Bueno, pues una vez despedido Goku, un placer haber contado con sus opiniones en la mañana de hoy. Recordar, y bueno, y lo metemos antes del apartado de convocatorias, pero bueno, hago ahí una recomendación de esto que estábamos hablando en esta última reflexión que hemos dejado en torno a esa similitud entre los procesos educativos y los procesos carcelarios. Quería dejar una película que vi hace poquito que me dejó muy impactado, sobre la autoridad impuesta por el bien de la persona que está sufriendo esa autoridad. Es una película española que se llama Cruzando el Límite. Ahora mismo no recuerdo el director. De actores bastante secundarios todo, pero la verdad es que el mensaje que deja es un mensaje bastante crudo y bastante interesante. Así que ahí dejo esa recomendación. Vane, creo que tienes ahí algo interesante, cuanto menos, que contarnos.
Ya para cerrar el tema de la educación no formal, decíamos al principio que íbamos a hablar un poco sobre la mirada que ha hecho Europa a la educación no formal. Y es que concretamente se publicó en el 2012, en diciembre, una recomendación por parte de un consejo de expertos y expertas sobre la validación del aprendizaje no formal e informal de Europa. Tú te coges, te metes en Google y puedes poner Comisión Europea, recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, y te salen alrededor de unas, os lo digo en un pispás, de unas 22 páginas, que si te paras un poco a leerlo, lo queríamos comentar en este programa, porque estamos diciendo que la educación no formal es aquella que, sin estar institucionalizada, desarrolla o ayuda al desarrollo de la persona que se está educando. ¿Qué ocurre? Que muchas veces todo aquello que viene de Europa se le da una importancia extra, como aquella importancia que se le da a los títulos. Después de leer toda esta exposición de motivos, no me gusta lo que está diciendo Europa sobre la educación no formal. ¿Por qué no me gusta? Porque la única validez que le está dando...
¿Podrías hacer un poco un cómputo, un pequeño resumen, antes de exponer el por qué no te gusta? Vamos a ver lo que dicen.
En esta exposición de motivos dicen que la educación no formal es aquella que dota de capacidades a las personas, capacidades que no se desarrollan en el ámbito formal. Y tú dices, de acuerdo. Sigues leyendo y te das cuenta que dicen que hay que hacer visible hay que hacer visible la parte de la educación no formal que se ha venido desarrollando hasta ahora, hablando de sus costes, de sus capacidades, de sus competencias. Tú dices, bien, estamos de acuerdo, pero sigues leyendo y empiezan a nombrar que aquellas capacidades a las que le están dando valor de la educación no formal son únicamente las capacidades dirigidas al ámbito laboral. Es decir, Goku y Miriam llevan una hora hablando de la necesidad de la educación no formal para trabajar el ámbito comunitario, el desarrollo personal, el trabajo cooperativo y colaborativo. En Europa se está validando la educación no formal para atraer a Europa una población rejuvenecida. Es decir, vamos a validar los conocimientos que se están dando en países latinoamericanos donde no hay una escolarización obligatoria, vamos a validar esos conocimientos en la educación no formal para atraer a una Europa envejecida población más rejuvenecida. Vamos a explotar el capital humano para combatir el desempleo, impulsar la productividad y la competitividad.
Muy ligada a la nueva ley educativa del señor Bert.
Eso es. Entonces, aquí en España tenemos al señor Bert y hay un apoyo desde Europa con declaración de motivos como esto, ¿no? Y además es que esta coalición de expertos y expertas han llegado a desarrollar una medida cuantificativa para ver cuál es en qué medida tú estás aprendiendo todas esas aptitudes con C. Es decir, eso sí. También te dicen aquí, no se dispone de datos verificados después de examinar los impactos sociales, económicos y de otros tipos de las recomendaciones que hacen a los distintos países europeos para la convalidación de la educación no formal. Es decir, para resumir, se está proponiendo desde una comisión europea la validación de los aprendizajes no formales, y mucha gente, por ejemplo, desde las escuelas populares ha puesto el ojo aquí por aquello de que llevamos muchos años trabajando en una educación no formal y puede ser una manera de dar pues cabida, ¿no?, de dar reconocimiento a la educación que se lleva trabajando en las escuelas populares. pero cuando nos paramos a leer todas las propuestas que se hace desde Europa, nos hemos llevado la mano a la cabeza, porque quieren hacer de los espacios no formales que vienen desarrollando valores y aptitudes dirigidas a un cambio social, quieren convertirlos en valores y aptitudes dirigidas a una mayor productividad, a un desempeño laboral, a una mayor a generar mayor capital. Por eso
es necesario ese reconocimiento desde el punto de vista educativo.
Nadie necesitamos ser reconocidos, pero siempre viene bien que lo hagan. Es decir,
pero por ejemplo, estábamos hablando ahora, ¿no? Es un tipo de educación que está alejada de las instituciones y en cierta medida un tanto en contra, porque busca un cambio social.
Claro, pero la medida que no es reconocida puede ser utilizada. Es decir, yo no quiero, no nos importa tres pitos que Europa reconozca la educación no formal. Lo que no quiero es que hagan uso de ella. Si no la reconoces como lo que es, no la nombres, porque entonces estás haciendo uso. Yo no quiero un reconocimiento que diga, esto es totalmente válido, la educación no formal es aquella. No nos interesa. Nos interesa en la medida que si no lo hacen, la utilizan.
Luego además, ¿qué parámetros se utilizarían para ese reconocimiento también, ¿no?
Pues aquellos que tienen una destinación en lo laboral.
Claro, pero por ejemplo, yéndonos a esto, volvemos a lo que hablábamos con Goku. ¿Qué sentido tiene entonces utilizar la educación no formal dentro de la escuela?
Porque sería una manera de conseguir el desarrollo integral de la persona. Es decir, no nos gusta la institución educativa como está actualmente, lo que no significa que no sea mejorable. Es decir, no porque no nos guste, la obviamos. Ladra luego cabalgamos es un programa destinado a hablar de educación. Y aunque, Elías, tú y yo hemos hablado muchas veces de no nombrar tanto a la institución, siempre lo hacemos, porque es la máxima representación de la educación como nos lo han vendido. Entonces, la necesidad de hablar de la educación formal de la institución, incluso de Europa, es para saber en qué nos estamos moviendo. Es decir, no es necesaria la incorporación de la educación no formal dentro de la institución. Pues mira, y perdón por la expresión, pero entre la mierda y el pedo, quiero el pedo.
Un poco delicado, depende de a dónde nos vayamos, ¿no? Depende de a qué ámbito vayamos.
Yo creo que una cosa importante también que hay que tener en cuenta es que la educación es un derecho. Y que el ser humano, cuando nace, es de los seres vivos que habitan en la Tierra que más avanza hacia la interdependencia, no hacia la independencia. Y todo eso requiere de un aprendizaje. Y la educación, venga de donde venga, te ayuda a darte herramientas para tú desenvolverte. Entonces, lo ideal, fuera o dentro de la institución, es que se haga educación. Y si estas personas son tan expertas como ponen, como se pone en ese boletín, yo creo que deberían de haberse preocupado en cuál es la definición de educación no formal y qué es lo que persigue.
Lo definen, simplemente luego hacen uso. Lo definen como una definición parecida a la que tú has hecho al principio del programa. Hablan de la formal, no formal e informal. Hablan de las características de cada una y hablan del porqué, la necesidad del reconocimiento de la formal y la...
Puede ser que cuando la educación no formal, según Europa, se llega a dedicar a la competitividad y a crear a personas con más actitudes con C y con P para el trabajo, entonces será cuando, que yo no sé qué trabajo, a qué trabajo se refieren, en concreto aquí.
A la producción.
A la producción, no sé si luego después establecerán otra clasificación para definir los objetivos que persigue hoy en día la educación no formal, porque desde luego no son esos.
De ahí la necesidad de, cuando decíamos Elías, que no necesitamos el reconocimiento, ni muchísimo menos de Europa, lo que sí que no necesitamos es el uso mal hecho de lo que nosotras con orgullo llevamos desempeñando. Porque se empiezan a cambiar el valor de los conceptos. Ahora de repente, popular es aquel partido de derechas que utiliza constantemente la palabra libertad. Se van apoderando de nuestros conceptos.
Sí, bueno, igual que el término este, que ahora es un término que nadie sabe muy bien, ni ellos ni los que no nos consideramos como tal, que nadie sabe muy bien qué significa el término liberal, ¿no?
Por ejemplo.
Todo lo que ha cambiado, de, ya no se puede decir de, uy, qué liberal eres, porque a saber lo que estás diciendo, ¿no?
Por ejemplo. Entonces, hay que saber muy bien de qué estamos hablando, no para buscar un reconocimiento, sino para que no nos utilicen. Lo que decía antes Miriam, ¿la educación es necesaria? Sí. No, pero cuando utilizamos la educación como herramienta de control, no, es que eso no es educación. Claro. O sea, es que como ejemplificamos la educación en la institución educativa, que es la que, por desgracia, no porque los profesionales que ahí dentro trabajan lo hagan así con un propósito concreto, sino porque al final eso está ocurriendo, es donde se desarrolla la herramienta de control social por excelencia, pues no, estamos hablando de educación en vez de llamarlo escolarización. Y mira que hemos intentado tener cuidado con estos dos conceptos y aún así nos tenemos que morder la lengua. No me gusta Europa. No
ahí
me
está,
gusta.
Hemos dado, ahí está, habíamos dado esos puntos sobre los que hablaba el texto. No sé si quieres argumentar el por qué no o hemos argumentado.
Simplemente por eso.
Esa manipulación, ¿no?
Eso es, el hacer uso de algo que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo con objetivos muy sociales que no laborales. No se puede llegar a transformar en una herramienta que ahorre costes al Estado, que pierda su calidad social para ser parte de lo laboral. Y sospecho que de aquí a 2 años va a haber subvenciones muy, pero que muy jugosas, para que espacios populares y espacios donde se lleva muchísimo tiempo desarrollando una educación no formal empiecen a cambiar todo su proceso educativo.
A generar esas dependencias, ¿no? De lo que hemos hablado otras veces. Miriam, no sé si tienes algo más que regalarnos, algo más que opinar, algo más que comentarnos, contarnos.
Bueno, quería daros las gracias de haberme dado esta oportunidad y para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros y con todos los oyentes.
Claro que sí. Y pues nada más, nos vamos a ir a la sección de convocatorias antes de terminar el programa de hoy. Y en 15 días más. Vamos con la lista de convocatorias y ahora nos despedimos. Jornada sobre el encierro y la infancia marginada. Abril del 2013, aquí en Madrid. La realidad de los centros de menores permanece invisible para quien no quiere verla. Nos la venden como instrumentos de reinserción y de protección para aquellos chavales maltratados y desamparados que ven su vida aislada de la normalidad. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer la realidad que esconde la sociedad. Visibilizar y denunciar las prácticas abusivas, la medicación forzosa, la violencia física y psicológica que anulan la personalidad y destruyen la vida de estos chicos y chicas.
Nos parece importante traer este debate a las universidades por ser el sitio donde se forman la mayoría de las personas que trabajan en los centros de menores, además de aportar una perspectiva crítica de lo que sucede realmente dentro de los centros. Queremos difundir tanto las luchas que se han llevado a cabo durante muchos años como los proyectos que se dedican a buscar soluciones reales a los problemas de los chavales y las chavales. Todo esto será el del 8 al 11 de abril en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, a partir de la 1:30 de la tarde en el Salón de Actos. Del 15 al 18 de abril en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, a partir de la 1:30 de la tarde en el aula 0601. Y por último, del 22 al 25 de abril, en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, a partir de la 1:30 de la tarde, el aula todavía por confirmar.
Que solo quieren juzgar, y los que mandan ya no se quieren enterar de lo que pasa en el mundo. Llama de la justicia que hay.
Jornada de formación de la Federación de Escuelas Populares de Personas Adultas de Madrid. El sábado 13 de abril, aquí en Madrid.
Yo no quiero ver que es el hambre y dolor.
Todo esto será en la escuela, perdón, en el Centro Cultural Palomeras, en la calle Luis Marín sin número. Y el metro es Miguel Hernández y Alto del Arenal, en la línea 1. Autobuses 54, 142 y 144. Ya sabes, jornada de formación de la Federación de Escuelas Populares de Personas Adultas de Madrid. Y en esta jornada de educación popular nos podemos encontrar a las 9:30 de la mañana de ese 13 de abril con la entrega de la documentación. A las 10 de la mañana empezará la primera actividad central de la jornada con una charla, con una invitación a pensar sobre qué aprendemos con lo que hacemos. A partir de las 2 de la tarde habrá una comida comunitaria donde cada cual podrá llevar y compartir aquellos manjares. A partir de las 4 de la tarde habrá diversos talleres, un taller de lectura fácil y un taller de cosas interesantes para saber y vivir del cuento. Y por fin, y para terminar, a las 6 de la tarde, el fin de la escuela.
¿Vives en Tetuán y te gusta la radio? Radio Almenara te invita a participar en el taller La Radio Sale a la Calle. El curso consta de 6 sesiones formativas, 4 horas semanales. Los temas principales a trabajar son la comunicación social, centrándonos en la radio y en el entorno vecinal, técnicas y lenguaje radiofónico. Y la metodología a seguir será una metodología participativa y práctica. Realización de un programa en directo y cobertura en directo de algún evento. El coste del curso son 20 euros y la fecha de inicio el 19 de abril del 2013. Para más información e inscripción, formacionalmenara@gmail.com.
Después de estas convocatorias interesantes, cuanto menos, vamos a ir despidiéndonos. Vane, un placer habernos encontrado en este undécimo programa, undécima edición. Y un placer habernos encontrado con Miriam y con Goku también. Y cuéntanos de qué va a ir el sábado de que viene. Bueno, el sábado dentro de 15 días, la siguiente edición de este Ladran Luego Cabalgamos. Si no hay ningún impedimento y nada que nos haga cambiar el tema a última hora.
Pues el sábado dentro de 15 días vamos a hablar de educación popular. Y para hablar de este tema vamos a tener a gente de la Escuela Popular del Barrio del Pilar. En concreto vamos a tener a Paco. Lleva alrededor de 30 años en esta escuelita. Vamos a tener a gente de la Escuela de Prosperidad, conocida como La Prospe. Vamos a tener a alrededor de unos 4 invitados de distintas escuelas populares que nos van a ayudar a entender qué hacemos ahí en estas escuelas, cómo surgen y hacia dónde van.
muy ligado también al día de hoy, todas estas dudas que nos han ido surgiendo y que, bueno, resolveremos y aprenderemos dentro de 15 días.
Va a ser un programa preciosísimo.
Claro que sí, como no podía ser de otra forma. Vane, un placer habernos encontrado.
Un placer, Elías.
Un sábado más aquí en Radio Almenara, www.radioalmenara.net. Si nos estás escuchando a través del streaming de internet, ya sabes, si estás en Madrid, en la zona norte de la ciudad, puedes escucharnos también en la 106.7 de la frecuencia modulada. Y si no, ya sabes que el programa te llegará por correo electrónico en ese ladranluegocabalgamos@yahoo.es y puedes también hacerte con él en audio.urcm.net. Nada más, en 15 días más nos encontraremos aquí en este espacio de aprendizaje, de educación, y en 15 días de educación popular.
Un placer, Elías.
Un besete, chao.
Y ese viento te cegó, apagando tu visión. Una hoja de metal que secó tu voluntad y aún así ya te postró. Ese día llegará, la emoción te hará flotar, sentirás tu corazón a tu pecho desgarrar con la furia de un volcán. Show.